Comencemos entonces. El título de este taller es La predicación expositiva. ¿Cómo predicar bíblicamente? No hay duda de que nosotros hoy en día vivimos en una cultura que entroniza la experiencia por encima de la verdad, que pone en primer lugar la emoción en vez de la razón. El escepticismo, el subjetivismo, el relativismo han degradado por completo la noción misma de una verdad moral absoluta. Y en este clima cultural, social, la realidad es que muchos ministerios confiesan estar en crisis. Hay muchos pastores que sienten la presión ante la sociedad de reinventar la iglesia, de ajustar el mensaje, de tornar el púlpito un poco más terapéutico, más tolerante, ¿por qué no un poco más entretenido? Se exige hoy en día, de parte de la sociedad y de la cultura, una relevancia inmediata, aunque eso cueste una convicción duradera. Sin embargo, la Escritura coloca a la Iglesia en otra posición. Primera de Timoteo 3, versículo 15, dice que la Iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. A los santos no se les concede amoldarse a este siglo, dice Pablo en Romanos 12, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento de la verdad divina. Y el ruego, de hecho, que Cristo hace por los suyos en Juan 17 es claro: santifícalos en tu verdad. Cristo le ora al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, nuestro llamado, nuestra vocación como iglesia no es seguir la corriente, sino sostener la verdad de Dios en un mundo que se está cayendo a pedazos. Y la pregunta suscita, ¿no? ¿Cómo es que se sostiene esta verdad desde el púlpito? Y la respuesta es simple: predicando bíblicamente. Una predicación que comienza con el texto, se desarrolla a partir del texto y concluye con la voz del texto, con el autor del texto resonando en la conciencia del pueblo de Dios. Es una predicación que afirma la autoridad, la suficiencia y la claridad de la Escritura, que extrae el mensaje de la palabra por medio de una exégesis cuidadosa y lo aplica a la vida real con la urgencia de la eternidad entre los ojos. En medio de tantos modelos y voces que escuchamos hoy y que se nos ofrecen hoy y presiones culturales, hay un modelo en la Biblia de un predicador bíblico que es digno de imitación. Y ese es Esdras. Esdras, un sacerdote y escriba del Antiguo Testamento, quien fue descrito por muchos como un diestro guardián y escriba de la Torá mosaica. Un reformador, literalmente un reformador en la etapa posterior al exilio, cuya labor dejó un patrón perdurable para todos los que predican la palabra de Dios bíblicamente. Esdras no fue un innovador, no fue un gestor de imagen, no fue un comentarista cultural. Esdras fue un hombre que preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplir la ley de Jehová y para enseñar la ley de Jehová al pueblo de Dios. Y esa triple repetición de estudio, entrega y enseñanza traza el mapa del ministerio fiel en cualquier siglo. Y este taller busca justamente volver a ese mapa claramente delineado en Nehemías capítulo 8. Y a través de este pasaje, Nehemías 8, nosotros vamos a examinar hoy tres rasgos esenciales de la predicación que Dios bendice. Y esos tres rasgos son la exaltación, la enunciación y la explicación de la palabra de Dios. Y estoy convencido de que si la iglesia vuelve al modelo de Esdras, el púlpito va a recuperar su voz, el pueblo va a recuperar su alimento y Cristo va a recuperar su lugar en la iglesia. Este es el deber del momento y este es el cometido de este taller. ver cómo Esdras predicó bíblicamente, estudiar su patrón y apropiarnos de ese patrón. Así que los invito a que abran sus Biblias en el capítulo número 8 de Nehemías. Nehemías, capítulo 8. Y vamos a leer una sección larga de Nehemías, con el respeto que la palabra de Dios se merece. Versículo 1 dice así: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová Dios había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabatei, Odías, Masías, Kelitas, Arías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Oremos al Señor. Querido Padre, venimos delante de ti esta tarde con reverencia, abriendo el libro, inclinando nuestro corazón y los oídos de nuestro entendimiento para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, para ser instruidos por ella, porque sabemos que en ningún otro lugar podemos encontrar palabras de vida. Cualquier otra voz que el mundo ofrece no se compara con tu voz. No se compara con tu sabiduría, con tu consejo. Y es eso lo que venimos a escuchar esta tarde. Señor, estoy confiado y sé que tu Espíritu, el cual es poderoso para no solo darnos el arrepentimiento y la fe para creer que Jesucristo es más valioso que cualquier cosa que este mundo tenga para ofrecernos y que la muerte pueda quitarnos, ese mismo Espíritu también que ha sellado nuestro corazón puede operar incluso hoy, soberanamente, de manera sobrenatural, y despertar en nosotros un hambre por predicar la palabra de la misma manera que lo hacía Esdras. Señor, vemos el mundo a nuestro alrededor, vemos cómo se quiebra, cómo se cae a pedazos por personas que han rechazado al Creador y han sido entregadas a pasiones, por personas que no creen en una verdad moral absoluta, que insisten, se mofan de nosotros y nos presionan a comprometer el mensaje. En medio de todo eso, te ruego que los hombres e incluso las mujeres que están aquí puedan aprender el valor que hay de seguir el modelo bíblico antiguo, de no ajustar el mensaje, de no actualizar la palabra, de no editar el texto, sino de simplemente exaltar la palabra, enunciar la palabra y explicar la palabra. Es así, oh Dios, como tú bendices y traes crecimiento para la iglesia. trata con nuestros corazones esta tarde. Trata con nuestros corazones esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si están tomando notas, el primer rasgo de una predicación bíblica es la exaltación de la palabra de Dios. Esa es la primera característica. La exaltación de la palabra de Dios. Y yo sé, esto puede sonar básico tal vez para nosotros, pero la realidad es que en muchos púlpitos la Escritura ha dejado de ocupar su trono. Ha dejado de ocupar su lugar central. Hoy, en muchas iglesias, la Biblia se lee por rutina. Se explica con ligereza. Se aplica con timidez. Y lo que antes, mucho tiempo antes, se proclamaba con autoridad, hoy se ofrece con disculpas desde el púlpito. Pero este pasaje nos presenta con un cuadro totalmente distinto, totalmente diferente. Nehemías enseña que cuando la Escritura es exaltada, el pueblo responde con reverencia. Y el texto, noten, abre con una escena que es realmente poderosa. Poderosa. Tal vez a primera vista no parece serlo, pero sí lo es cuando estudiamos el contexto. Noten versículo 1. El texto dice que en aquel día se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Aquí no vemos una estrategia de convocatoria, no hay una campaña publicitaria, no vemos a Esdras ni tampoco a Nehemías, que es el factor principal del capítulo 1 al 7, no lo vemos a ninguno de los dos empujando al pueblo a que se reúna, mandando mensajes por WhatsApp. No, nadie estaba empujando al pueblo desde arriba. Este fue un deseo y un clamor que surgió desde abajo. Israel tenía sed. Sed por la palabra. Sed por la palabra. Sed por el libro. Pero noten que no es cualquier libro. Lo que querían, dice versículo 1, era el libro de la ley de Moisés. Noten, la cual Jehová había dado a Israel. Y esa frase revela una convicción teológica profunda. Noten que el autor humano es identificado como ¿quién? Moisés. Pero el autor supremo de la palabra, ¿quién es? Jehová. Jehová. Y eso era lo que justamente el pueblo anhelaba. Eso era lo que el pueblo quería oír. Sabía este pueblo que al abrir el libro no escucharían meras ideas de un hombre loco, sino la voz misma del Dios viviente. ¡Traigan el libro! Ese era el grito del pueblo. Y noten que esta convicción de saber que cuando el libro se leía era Dios el que hablaba, produjo un deseo, una respuesta inmediata en el pueblo. Porque si algo caracteriza a Israel a través de la historia son las discordias, son las divisiones. Pero en este día, aquel pueblo que supo estar marcado y acostumbrado por discordias y divisiones internas, ahora se presenta en un solo lugar como un solo hombre, dice el texto. Como un solo hombre. Para que tengan idea, esto no es normal, no es característico del pueblo de Israel. De hecho, esta expresión solo aparece 9 veces. 9 veces en todo el Antiguo Testamento para describir a Israel. Y en esta ocasión particular marca un momento extraordinario, sin igual, singular. Dice el texto que hombres, mujeres, y el versículo 2 dice, y todos los que podían entender, sí, niños, se colocaron debajo de la palabra de Dios. Nadie quedó afuera. Nadie quedó afuera. De hecho, el texto repite 10 veces. 10 veces que todo el pueblo estaba ahí. Enfático. Enfático. Versículo 1. Dice, todo el pueblo como un solo hombre se juntó. versículo 3. Y los oídos, al final, de todo el pueblo estaban atentos. Versículo 5. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Versículo 6. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Versículo 9, versículo 11, versículo 12. 10 veces en este pasaje se nos dice enfáticamente que todo el pueblo estaba ahí. ¿Y cuántos eran? ¿Qué es todo el pueblo? Bueno, según el censo, el último censo que vemos y que queda registrado en el capítulo anterior, noten, versículo 66 de Nehemías 7, dice que toda la congregación junta, ¿están listos? Era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337 y entre ellos habían 245 cantores y cantoras. O sea, ese día había por lo menos 42.360 personas que se agruparon, que se juntaron por iniciativa propia en un mismo lugar. Y por más impactante que esto sea, hay algo más extraordinario. ¿Saben qué? Es la actitud del pueblo. Porque tal vez para muchos predicadores hablar delante de más de 40.000 personas sea el sueño. Pero creo que el sueño de todo pastor y todo predicador debe ser la actitud del pueblo que tenía. Sean dos o sean tres los que estén enfrente mío. Lo más impactante que el número, fue la actitud. Noten el versículo 5. Dice que cuando Esdras abrió el libro, todo el pueblo estuvo atento. Literalmente el texto hebreo dice que Israel se puso de pie. Se puso de pie. Y este detalle no es menor. El gesto exterior refleja lo que estaba ocurriendo por dentro. Había un reconocimiento visual de la autoridad divina dentro del pueblo de Dios. Sí, inclusive con los niños. Porque ellos sabían que estaban por escuchar la palabra suprema de Dios y se ponían de pie. Porque cuando Dios habla, el pueblo escucha. Y por más extraordinario que eso pueda ser, hay algo más en el texto. Versículo 3 dice que el pueblo permaneció de pie. ¿Están listos? Desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba hasta el mediodía. Déjenme recordarles que no estaban debajo de un techo. Estaban en la plaza, dice el texto. No habían bancas, no había aire acondicionado y sin embargo, más de 40.000 personas se quedaron allí, inmutables, atentos, firmes, de pie, expectantes, durante más de 5 horas, simplemente porque querían oír la palabra de Dios. Sí, hermano, incluso con los niños. No había ministerio de niños. El ministerio de niños era la exposición de la palabra. ¿Y qué nos dice esto del texto? Nos enseña y nos habla de la devoción que tenía el pueblo, de la reverencia que tenía el pueblo hacia la palabra de Dios, porque cuando la escritura es amada, el cansancio se soporta. Cuando Dios habla, el tiempo se detiene. Esta no fue una disciplina forzada. No vinieron ahí porque Esdras y Nehemías y los levitas estaban arrastrando a los hombres y a las mujeres, sino que esta era una entrega gozosa porque estaban por escuchar a Dios hablar. El pueblo estaba allí porque quería estar allí. No estaban allí porque el pastor los amenazaba que le iba a cortar la membresía si no estaban. Estaban ahí porque querían escuchar a Dios. Y la duración no fue una carga. Fue una oportunidad. Fue una oportunidad para demostrar cuánto amaban a Dios. Hoy muchos dicen que las personas no toleran sermones largos. Que tenemos que acortar un poquito el tiempo. 20 minutos, pastor, porque no sabe, mi hijo se incomoda. Pero el problema, hermanos, con el tiempo, ¿saben qué he descubierto? No es la atención. Es el apetito. Es el apetito. No hay hambre en el pueblo porque no hay exaltación de la palabra. Solo cuando la voz de Dios retoma su lugar central en el púlpito, el pueblo recupera una reverencia santa y desarrolla un apetito santo por la palabra de Dios. Ahora bien, esa devoción que nosotros vemos en el texto en medio del pueblo, por supuesto, debe encontrarse primero en el predicador. De nada sirve. De nada sirve una congregación hambrienta si el ministro no vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo puede el pueblo temblar ante la voz del Señor si el predicador entra al púlpito sin haber temblado antes? Toda predicación con poder nace de una convicción firme e inquebrantable. Y es esta: Dios habla por medio de su palabra. ¿Lo crees? Dios habla y todavía habla hoy por medio de su palabra. Y si Dios habla, entonces el predicador tiembla. Así lo hizo Esdras. Y así lo debe hacer todo ministro hoy. De hecho, yo me atrevería a decir que nada de lo que ocurre en el relato de Nehemías 8 puede entenderse correctamente sin Esdras capítulo 7, versículo 10. Donde dice que Esdras, mucho tiempo antes, ya había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplir la ley de Jehová y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Noten el proceso. Esdras 7, antes, mucho tiempo antes de Nehemías 8. Primero el texto que hace, quebranta al predicador. Primero el texto quebranta al predicador en lo privado y luego el predicador proclama el texto con autoridad en lo público. Acá no hay atajos, acá no hay lugar para sustitutos. Nadie puede hacer esa tarea por el predicador. La esposa del pastor no puede hacer la tarea por él. No. Esdras estudió con profundidad el texto, luego se entregó con fidelidad al texto y por último enseñó con poder el texto, porque entendía esta verdad solemne que todo predicador bíblico debe entender, que cuando la Escritura habla, Dios habla. Cuando la Escritura habla, Dios habla. Y hay un detalle en el pasaje que muestra esto con gran elocuencia. Observen, versículo 3, 4 y 5, que Esdras leyó el libro sobre un púlpito de madera, versículo 5, que estaba más alto que todo el pueblo. Noten qué detalle. Y la posición del texto es claramente enfática. La Escritura debe estar por encima de todos. Incluso en ese día estaba por encima de Esdras. ¿Por qué? Porque su vida ya se había rendido al texto mucho antes. La predicación no se trataba de la opinión de Esdras, ni de su estilo, ni de su carisma para liderar. Su autoridad no fluía de su propia voz, sino de la voz de Dios que él estaba leyendo en el texto. Y eso es justamente la predicación bíblica, exaltar la Escritura en lo más alto. Pablo, por su parte, entendía esto. Lo mismo que hacía Esdras. Por eso, en 1 Corintios 2:4, dice que él rehusó apoyarse en palabras persuasivas de sabiduría humana y optó, ¿por qué? Por la demostración del Espíritu y de poder. Y el mismo principio gobierna hoy. Cuando el predicador exalta la palabra, Cristo edifica su iglesia. Cristo edifica su iglesia. Y esta ha sido, de hecho, lo vemos con Esdras, lo vemos con Pablo, y lo podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia. Ha sido la marca distintiva de esos hombres que han hablado como heraldos, como portavoces de Dios. Déjenme citar algunos de ellos. Juan Calvino. Juan Calvino solía decir que le debemos, escuchen, a la Escritura la misma reverencia que le debemos a Dios. porque ha salido de Dios y no tiene nada del hombre mezclado en ella. Le debemos la misma reverencia, dice Calvino. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, escribió: predicar toda la verdad es un encargo terrible. Tú y yo, que somos embajadores de Dios, no debemos jugar con eso. Debemos temblar ante la palabra de Dios. Y tal vez la cita más conocida, la de John Fox, el gran reformador escocés. Él dijo: nunca he temido al diablo, pero tiemblo cada vez que subo al púlpito. Hoy necesitamos predicadores así, que tiemblen cada vez que suben al púlpito. Hombres que suban a predicar como Moisés subió al monte, con temblor santo. Con temblor santo. Hombres que no estén obsesionados por tener más seguidores ni por agradar al público, sino decididos a honrar al Dios que los llamó por su gracia. El avivamiento de Nehemías 8 no fue el resultado de estrategias humanas, no fue el resultado de estímulos emocionales, no había un pianito de fondo. No, fue el fruto, ¿saben de qué? De un solo hombre que puso la palabra de Dios en lo más alto, en su trono. Y cuando la palabra de Dios es exaltada así, Dios se manifiesta. Créanme que Dios se manifiesta. El pueblo se quebranta y la gloria vuelve donde pertenece, al trono del Señor, que es la palabra. Por eso el pueblo, en el versículo 6 dice: y todo el pueblo respondió amén y amén. Y alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ese es el objetivo final de la predicación expositiva. La doxología. Que la gente ame más a Dios, que adore más a Dios y que lo haga con reverencia y temor. La segunda marca de una predicación verdaderamente bíblica es la enunciación de la palabra de Dios. Y por enunciación no me refiero aquí simplemente a una lectura formal del texto. No. Como quien simplemente marca una casilla antes de empezar el sermón. Voy a leerlo. Paso uno. Tin. No. Por enunciación me refiero a la proclamación pública, a la proclamación clara, a la proclamación reverente de la Escritura delante del pueblo de Dios. En Nehemías 8, antes de que el texto fuera explicado, fue leído. Antes de que el texto fuera explicado, fue leído. Y déjeme agregar que no fue leído de cualquier forma, sino que fue leído con esmero, con fuerza, con solemnidad. Noten, versículo 3. Y leyó en el libro. Leyó en el libro, versículo 8, y leían en el libro. Noten que la lectura del texto antecede a la explicación del texto. Viene antes. O sea, Esdras introdujo en el pueblo la voz de Dios mediante la proclamación audible del mensaje inspirado por Dios. Y tal vez alguno dirá: ¿pero de dónde sacas eso? El texto solo dice que estaban leyendo. No, se vuelve mucho más claro esto cuando estudiamos el término leer que aparece en el versículo 3 y en el versículo 8 en el idioma original. El verbo usado acá para leer habla de clamar, habla de proclamar, de llamar con intensidad. Esa es la idea. No es una lectura monótona, neutral, ligera, por así decirlo. No, es un acto de invocación solemne. Dios va a hablar. Dios va a hablar. De hecho, es el mismo verbo que se utiliza cuando Moisés desciende del monte Sinaí y lee el libro del pacto delante del pueblo. Éxodo 24:7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Y cómo creen que Moisés leyó el libro? De manera aburrida, monótona, como que si había hablado recién con su mujer, con su vecino. No, recién había tenido un encuentro con Dios. ¿Cómo creen que leyó la palabra? con esmero, con dedicación. El pueblo responde así porque ve el esmero y la dedicación primero en el predicador. Entonces, la lectura pública de la palabra de Dios no es un ornamento de la liturgia. No es una decoración del culto, sino que es el punto de partida. Ahí comienza. Es el primer acto de proclamación pública. Noten Nehemías 8, versículo 8, dice que primero leían en el libro de la ley de Dios y después ponían el sentido. Después explicaban el texto de modo que entendiesen la ¿qué? La lectura. Noten que la explicación viene después de la lectura. La exposición no reemplaza al texto, lo aclara. La predicación no eclipsa la lectura, la exalta. Tal como lo expresa Charles Story en su traducción, él dice, leyeron el libro de la ley claramente y dieron el sentido para que la lectura fuera entendida. Y creo que esta traducción es fundamental, porque subraya una verdad fundamental, que la lectura guía a la predicación, no al revés. Jamás es al revés. La lectura es la que guía a la predicación. Entonces, cualquier comentario que nosotros podamos hacer sobre el texto debe enriquecer la lectura. Cualquier comentario interpretativo debe esclarecer la lectura, no debe nunca desplazarla. Nunca desplazarla. Por eso el énfasis inicial del versículo 8, que primero leían Esdras, junto con el grupo de levitas que tenía a su lado, tomaron gran, pero gran cuidado en la pronunciación de la palabra de Dios, en la entonación de la palabra de Dios, en la articulación del texto, de modo que el contenido y su sentido fueran claramente entendidos por el pueblo. No es que improvisaron. Como muchos, ¿no? Que llegan dos minutitos antes al sermón, abren ahí, están buscando, no se acuerdan dónde tienen que predicar, ni dónde queda el libro. No, no improvisaron la lectura. No, no leyeron el libro sin alma, ni de manera aburrida. No. Leían el libro como quienes sabían que el Dios de los cielos estaba hablando. Dios está hablando. Y por muy evidente y muy obvio que esto nos parezca a nosotros, la realidad es otra en la iglesia hoy. La realidad es que la lectura pública de la palabra de Dios no siempre se respeta. Hay iglesias donde ni siquiera se lee el texto completo sobre el cual se va a predicar. Está en la diapositiva. Está ahí. Léanlo ustedes. Hay ministros que leen la Biblia y lo hacen con prisa, sin preparación, sin intención. Como que si el pasaje fuera una formalidad previa a la mejor parte, que es la explicación, el sermón en sí. O peor aún, hay muchos que leen la palabra de Dios como que si la voz del predicador fuera más importante que la voz de Dios. Y están ahí tartamudeando con el texto. Nunca lo practicaron. Nunca lo pronunciaron. Nehemías 8 desarma esta noción. En este contexto, la lectura no es inferior a la predicación. No, es su fundamento. Primero se lee la Escritura y después se explica. Y si el fundamento es débil, entonces todo lo que sigue va a ser débil. Todo lo que sigue va a ser inestable. Entonces, la fidelidad de enunciar el texto siempre antecede, viene antes a la fidelidad de la explicación. Porque, insisto, cuando la Escritura habla, Dios habla. Y la primera voz que debe oírse en el púlpito no es la del predicador, sino la del Dios que lo envió. La lectura bíblica no es un detalle menor. Es un acto sagrado. Es el primer acto de proclamación. Por tanto, todo ministerio fiel, todo predicador fiel debe comenzar allí. con la voz de Dios sonando en medio de su pueblo. Cuando los pastores descuidan la lectura pública de la palabra de Dios, hay peligros. Y el peligro es que se abre la puerta a interpretaciones defectuosas, a aplicaciones superficiales, a errores doctrinales, porque la Escritura no puede ser explicada con fidelidad si no ha sido primero proclamada, si no ha sido primero leída con claridad. Es decir, la lectura bíblica es el ancla de la predicación. La lectura bíblica es el marco que restringe la imaginación del predicador. Donde no hay un texto leído con fidelidad, pronto y muy pronto habrán ideas extrañas que se van a entrometer en el púlpito. Y el ejemplo más extremo, ¿saben cuál es? Cuando un predicador sube al púlpito sin la palabra de Dios. Ni en la mano ni en su corazón. Y en ese instante, toda la congregación queda a la deriva. Queda a la deriva porque está obligada a intentar evaluar el mensaje que ese hombre está diciendo basándose en la memoria que tiene del pasaje y no en la exposición de la palabra. Y muchos hoy, como los santos de Berea, no pueden escudriñar cada día las Escrituras. Lo que separaba a los bereanos de los demás es que ellos podían escudriñar las Escrituras por sí mismos. Escuchaban a Pablo predicar y veían en el texto lo que él estaba diciendo. Para ver si lo que realmente decía es verdad. Pero esa actitud, ese ejemplo, ese modelo de los bereanos solo es posible cuando primero el pueblo de Dios ha oído la palabra de Dios tal cual como fue dada. Debe ser leída primero. Por esta razón, Pablo ordenó a Timoteo, ¿se acuerdan? En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate de qué. Ocúpate de la lectura. ¿Qué lectura? La lectura pública, la exhortación y la enseñanza. Noten el orden. Primero qué. Se lee, luego se exhorta y por último se enseña. Es decir, la voz de Dios antecede a la voz del predicador, siempre. Esa es una marca de la predicación bíblica. Y no es que este era solo un mandato exclusivo a la iglesia en Éfeso, no. Este es el patrón que vemos a lo largo de la Biblia. De hecho, es el mismo patrón apostólico que vemos en la iglesia primitiva. Cuando Pedro, por ejemplo, predica en el día de Pentecostés, en Hechos 2, él cita y lee extensamente de las Escrituras y luego las explica con claridad. Es decir, su sermón es una exposición del Antiguo Testamento, no era una charla motivacional. ¿Y saben quién más hace esto? Nuestro Señor Jesucristo. Incluso nuestro Señor Jesucristo dio inicio a su ministerio público con la lectura pública. ¿Se acuerdan? En Lucas 4, Lucas registra en el versículo 16 que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. No a explicar, a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito Isaías capítulo 6. Noten qué impactante esto. Aquel que es el Verbo encarnado leyó la palabra escrita. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía? ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque enunciar, leer la palabra de Dios públicamente es públicamente someterse al plan de Dios para la proclamación. Es someterse a lo que Dios ha dicho. Es la manera en que el predicador dice, acá no estoy para imponer mis ideas, acá les vengo a traer lo que Dios ha dicho. Observen lo que digo. Evalúen lo que digo conforme a la norma. No a mi criterio, no a mis chistes, no a mis experiencias. es confesar públicamente que la autoridad no reside en el predicador, reside en el texto. Y la verdad es que es trágico, y yo lo veo en muchas iglesias, es trágico hoy que en muchas iglesias la lectura bíblica haya sido reducida simplemente a una formalidad. Eso es todo lo que es. A un ornamento de la liturgia. Hay cultos en donde ha sido completamente eliminada la lectura pública. Un autor lo resumió con tristeza. Él dijo, escuchen, hay muchas veces que he llegado a pensar que la Biblia se leyó con menos preparación que los anuncios y con bastante menos entendimiento. ¿Cómo es posible que la única parte de la predicación que es infalible se lea sin pasión, sin cuidado y sin convicción? Cuando el predicador está abriendo la Biblia, no está pronunciando un texto cualquiera, está prestando su voz al Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, leer con monotonía la Biblia es negar en la práctica la majestuosidad de Dios. Leer la Biblia sin preparación es tratar lo santo como común. Como que si esto fuera el diario de la mañana. Y hacerlo sin entrega es una traición al encargo eterno que recibe el predicador. Todo pastor debe leer la Escritura como que si las almas dependieran de ellas, porque es así. Así debe leer la Biblia. Jesús mismo dijo, ¿se acuerdan? En Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad que hará, los hará libres. La predicación bíblica, escuchen, no comienza con la voz del predicador, comienza con la voz de Dios. Y si esa voz no se oye con claridad, todo lo demás que le sigue está en riesgo. Todo lo demás se debilita, porque no tiene el fundamento. Por último, la tercera y última característica de una predicación bíblica es la explicación de la palabra de Dios. Vimos la exaltación, la enunciación, la explicación de la palabra de Dios. El ministerio de la enseñanza, noten que no concluye cuando se lee el libro. Apenas está comenzando. No es solamente abrir el libro, leerlo y listo, están, pueden volver a casa. No, recién está comenzando ahí, como dije, es el primer punto de partida, pero no es el último. Por más clara que sea la lectura, por más energética, intensa que sea la lectura, Dios exige también que el predicador le dé sentido al texto para que el pueblo entienda lo que ha sido leído. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, la exposición fiel de la Biblia implica no solo la proclamación de lo que Dios dijo, sino también la explicación de lo que Dios dijo. Y los puritanos llamaban a esto abrir el significado del texto. Hay que abrir en la predicación el significado del texto. Hay que desdoblar el mensaje inspirado con precisión reverente, como quien despliega un tesoro ante los ojos de los demás y le muestra todas las riquezas que tiene delante de él. En aquel día, en Jerusalén, había una multitud de más de 40.000 personas que necesitaban más que una simple lectura. Requerían algún tipo de comprensión del texto. Eso es lo que estaban buscando. Necesitaban comprender lo que había sido leído. Y se pueden imaginar, ante la ausencia de sistema de sonidos como tenemos hoy, y el tamaño de la congregación, yo podría predicarles hoy sin ninguna de estas cosas, sin ninguno de estos aparatos, pero 40.000 personas es más difícil. Tienes que tener la voz de un león. Entonces, es razonable pensar que Esdras lo que hizo ese día es que leía porciones del libro, por momentos, desde el púlpito, mientras los levitas se distribuían entre el medio del pueblo e iban repitiendo las porciones del texto leídas por Esdras y explicándole al pueblo lo que había sido leído. No era una repetición vacía, no era una paráfrasis superficial, era una enseñanza cuidadosa y fiel tanto de Esdras como de los levitas a la intención del autor bíblico. Y sí, hay algunos que sugieran que la tarea de los levitas consistía simplemente en traducir el mensaje del hebreo al arameo, porque muchos judíos recién regresados del cautiverio babilónico hablaban más arameo, habían adoptado el arameo como la lengua vernacular, como la lengua común. Pero considero que esta teoría no concuerda. No concuerda uno con lo que dice el texto, pero principalmente también con los datos del propio periodo en donde fue escrito este texto. Nosotros tenemos libros como Ageo, Zacarías, Malaquías, Esdras, Nehemías, Crónicas, que fueron escritos ¿en qué idioma? En hebreo, después del exilio. Y si el idioma no era comprensible en aquella época, entonces ¿para qué escribieron todos esos libros en hebreo? Lo hubiesen escrito directamente en arameo. Alexander McLaren dice, no hay razón entonces para suponer que la audiencia, la mayoría de la cual, por cierto, había nacido en la tierra, ignorara el hebreo. Conocían el hebreo. Por tanto, aunque en algunos casos, confieso, tal vez se haya requerido traducción para alguno de esos individuos, particularmente pienso en los niños que habían nacido en el cautiverio, el objetivo principal de lo que hacían los levitas y lo que hacía Esdras no era traducir, era interpretar. Estaban interpretando el texto. Y Esdras no simplemente estaba apelando a la tradición, no estaba apelando a nociones populares, él no estaba embelleciendo el texto con anécdotas persas que él había aprendido, no, ni adaptó una exposición a los gustos de Babilonia, no, sino que él expuso lo que había sido leído y lo hizo a partir de una vida consagrada al estudio riguroso de la palabra de Dios, Esdras 7:10. O sea, esto nos recuerda que la explicación del texto no es un accesorio del ministerio bíblico. Es su esencia. Es su núcleo. Si hay algo que distingue a la predicación bíblica, es que se explica el significado del texto. Se explica. Juan Calvino dijo, la primera responsabilidad de un intérprete es dejar que el autor diga lo que dice en lugar de atribuirle lo que creemos que debería decir. Esa es la primera. Entonces, la predicación bíblica nace del texto. No nace de la experiencia, no nace de mis gustos, no nace de la cultura y de lo que está sucediendo. Es el fruto de una exégesis cuidadosa, literal, histórica y gramatical, que busca trasladar el sentido original a una nueva generación. En esta misma línea, Merrill Unger, él escribe, la predicación expositiva es predicación centrada en la Biblia. Eso es. Todo, él dice, todo material extrabíblico que se emplee, las ilustraciones, cualquier cosa que yo emplee, además de lo que dice el texto, debe ser secundario. Debe estar subordinado, debe estar suscrito, ajustarse estrictamente a un único propósito. Y el propósito de la predicación es esclarecer el pasaje seleccionado de la Escritura, sea cual sea su extensión, y urgir sus demandas ante el pueblo hoy. Esa es la tarea del predicador. Explicar lo que Dios dijo. No reinventar la verdad. No editar la verdad. Es abrir el texto con reverencia. Interpretar el texto con precisión y urgir con autoridad lo que Dios exige al pueblo hoy. Porque cuando el predicador se somete al texto, la iglesia se somete a Dios. Ahora, esta labor no es fácil, ni mucho menos ligera. La explicación fiel de la palabra de Dios tiene un precio que siempre vale la pena pagar. Exige esfuerzo, disciplina, abnegación. Eso es lo que dijo Esdras, ¿no? Noten que Esdras en Esdras 7:10 había preparado todo su corazón. Todo su corazón. No es que había preparado el 70% de su corazón o el 90% de su corazón para enseñar y el 10% solo lo dedicó a estudiar la palabra. ¿No? Dice que todo su corazón se había entregado por completo, abnegado. ¿A qué? Al estudio, a entregarse, a practicar la palabra de Dios y a enseñar la palabra de Dios. La misma pasión con la que estudiaba era la misma pasión con la que la practicaba y era la misma pasión con la que le enseñaba. No era un hipócrita. No era un hombre diferente en el púlpito que lo que es en privado. No. Él moría cada semana al deseo de impresionar a la audiencia y a vivir únicamente para Dios. Para ser un predicador fiel es necesario ser en la práctica un obrero aprobado, como dice 2 Timoteo 2:15. Y esa palabra en griego, la palabra de obrero, habla de, o se refiere a un jornalero. A un jornalero que se fatiga en el campo desde que amanece hasta que cae el sol. Que está trabajando a full. Que no trabaja solo cuando su empleador está ahí. Cuando alguien lo ve. No, incluso cuando el empleador se va afuera y se va por tiempo. Él sigue todos los días metido en el mismo lugar, a la misma hora, estudiando el texto. Labrando la tierra. Y así también debe trabajar el predicador. Hasta quedar exhausto. Hasta quedar sin fuerzas, hasta haberlo entregado todo, hasta haber agonizado, literalmente. ¿Por qué? Porque el significado no se cede fácilmente al superficial, ni mucho menos al perezoso. El significado del texto no se cede al perezoso. Yo creo que muchas iglesias están como están. No porque el problema sea la palabra es perfecta, que convierte el alma. Es porque hay mucha pereza en los pastores. Que están involucrados en mil y una actividades, pero que no están en donde tendrían que estar trabajando. Que están cuidando muchas cosas, pero que no están labrando la tierra. Que visitan, que tienen las llaves de la iglesia, que no faltan a un ministerio, son en primero y en último en irse. Pero cuando abren la boca, dicen cualquier cosa. La escritura no se abre sino al que lucha con ella, al que la labra. Hay que escarbar el terreno sagrado de la Biblia, hay que extraer su sentido original, hay que organizar sus verdades y explicarla con una precisión reverente para que el pueblo entienda. Y todo esto además hay que hacerlo bajo la presión de saber que un día tendremos que dar cuentas delante de Dios. O sea, si algo nos enseña Esdras, es que esta clase de predicador, esta clase de hombre, no nace en la prisa ni en el bullicio del ministerio, sino que nace en el secreto del estudio, en el quebranto de la oración, en estar a solas con Dios. No se forma este hombre en agendas apretadas de ministerio, ni en plataformas digitales. Este hombre no lo vas a encontrar ahí. sino que se encuentra en la soledad sagrada donde Dios forja a sus siervos con fuego, con el contacto directo con la palabra de Dios. La iglesia no necesita más celebridades, tenemos muchas y demasiadas. La iglesia necesita más hombres como Esdras, eruditos de la verdad, esclavos de la palabra, centinelas de la gloria de Dios. Y con ese anhelo en el corazón, es oportuno, creo yo, terminar meditando en el siguiente fragmento, ligeramente adaptado, para que nos despierte de nuestro dormitar y nos devuelva al modelo bíblico de la predicación bíblica, de la predicación expositiva. Y este extracto dice así: oh iglesia del Dios vivo, escucha este clamor. Envía al predicador a su estudio. Quita el rótulo de oficina y reemplázalo por uno que diga cuarto de guerra. Desconéctalo del correo, de las redes y el teléfono. Encierra al predicador con su Biblia, sus libros y sus notas. Llévalo, arrástralo de rodillas ante pasajes oscuros, corazones heridos y la santidad de Dios. Obliga a este hombre a ser el único en la comunidad que conozca al Señor de manera íntima y temerosa. Déjalo batallar con Dios hasta que su orgullo se doblegue. Hazlo luchar al predicador toda la noche y que no se levante hasta haber sido quebrantado, purificado y transformado por el texto. Condúcelo por el valle de la soledad. Fatígale la vista en la labor de escudriñar el texto. Ábrele el alma con el peso eterno del llamado que tiene de ser pastor. Enséñale a callar al pastor hasta que tenga algo que valga la pena decir. Haz que se gaste y sea desgastado por la gloria del Dios viviente. Corta los hilos que lo atan al éxito superficial. Fatígalo. Échale agua en el tanque si es necesario. Átalo al púlpito con una Biblia en la mano y mándale a predicar la palabra del Dios viviente. Examina al predicador, prueba al predicador sus convicciones, confróntalo con la palabra de Dios. Avergüenza al predicador si conoce más de política, de deporte, de finanzas que del carácter de Dios. Ríete de su intento vano de ser un terapeuta, de querer ser un psiquiatra, un motivador, una figura pública, y no lo dejes volver al púlpito hasta que haya leído y releído, escrito y reescrito, hasta que pueda pararse desgastado, abatido, quebrantado y decir con temor y autoridad: así ha dicho Jehová. Y cuando finalmente esté consumido por la palabra ardiente, cuando la gracia de Dios lo haya traspasado como espada, y cuando haya tenido el privilegio de hablar en nombre de Dios, entonces y solo entonces, permítele partir al cielo. Sepúltalo con honor. Coloca una espada de doble filo sobre su ataúd y levanta su tumba como si fuera una bandera. Porque este fue un soldado valiente de la palabra. Y antes de morir, llegó a ser un hombre de Dios. Este es el tipo de predicador que la iglesia necesita hoy más que nunca. No un animador de multitudes, no un comentarista cultural, no un experto de tendencias, sino un hombre de Dios. Un hombre que ha sido quebrantado por la Escritura, que ha sido consumido por el fuego divino, porque sólo así puede este carbón encender a otros. Ese es el precio y ese es el llamado, exaltar la palabra de Dios en lo más alto. En esto consiste la verdadera predicación, en leer la Biblia, en explicarla con temor y temblor, sabiendo que en quien hoy habla en nombre de Dios, mañana tendrá que comparecer ante el trono de Dios para ser juzgado por cada palabra que salió de su boca. Que el Señor levante tales hombres. Que su voz vuelva a resonar en el púlpito, como resonó en el púlpito de Esdras. Y que Dios, hermanos, nos hace fieles hoy y en aquel día. Oremos. Querido Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de dos filos, que penetra y que parte, divide, separa lo más íntimo de nosotros, que expone nuestro pecado, que revela nuestras deficiencias, que nos muestra cuán corto todavía estamos de la gloria divina. Es esa misma palabra la que nos confronta esta tarde con la realidad, la necesidad de volver al modelo bíblico de la predicación expositiva. Señor, levanta hombres de aquí en medio y afuera que puedan someterse a la verdad de Dios, amarla, servirte abnegadamente, luchar con el texto, entregar toda su vida a la tarea difícil. A la tarea difícil. De estudiar el texto y de proclamar el texto. Sabiendo que tú un día regresarás con el galardón en mano. Y que vale la pena quemarse las pestañas del estudio para proclamar la verdad de Dios. Levanta a esos varones. Levanta a esas mujeres que entiendan el llamado de su esposo. Que sepa entender cada una de las mujeres que están acá. Que cuando su esposo está en el estudio, está en el campo de batalla. Y necesita pasar por la soledad del valle de la oscuridad. Necesita desconectarse. Necesita luchar con Dios para descubrir cuán cortos son sus brazos. Pero no hay nada mejor que luchar toda la noche, como luchó Jacob con el ángel de Jehová, y salir cojeando la próxima mañana, habiendo recibido la bendición de entender el texto, para explicar con pasión lo que Dios quiso decir al pueblo. Señor, nos entregamos a ti esta mañana, esta tarde, y pedimos que tu Santo Espíritu siga obrando en nuestro corazón, como obró en el corazón de Esdras, de los levitas y de más de 40.000 personas en aquel día. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.